Auspician el arte de lo posible, Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Aquí comienza El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos en este espacio que compartimos los miércoles a las 18 por FM Amadeus 91.1 para dar un poco el pantallazo sobre la rosca política, sobre los quehaceres de la política argentina, en esto que hemos denominado el arte de lo posible. Y me acompaña, como todas las semanas, Ayelén Alancay. Buenas tardes, Ayelén, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Un saludo muy grande a toda la audiencia. Bueno, acompañándolos en la vuelta a casa, en un programa más, un miércoles más, de una semana con muchas noticias en cuanto a lo político. Yo creo que esta semana que nos pasó, el tema que nos tuvo en cuanto a lo que es noticias periodísticas fue el viaje de nuestro presidente, todo el trasfondo internacional.
Sí, algunos lo llaman como las vacaciones kirchneristas, lo han denominado. Ha sido una gran contingencia de miembros del kirchnerismo, oficialismo, funcionarios que han tomado este lindo viaje a Roma. Quien no quisiera ir a Roma estos días, y después con una escala en Glasgow, en Escocia, en dos eventos diferentes, ¿no? Estamos hablando de primero el G20 y luego la cumbre por el cambio climático, pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. De todos modos, creo que ha sido un poco la nota de estos días y de lo bien que hemos quedado a la luz del mundo, una vez más en esta suerte como de crítica, autocrítica que hacemos los argentinos, que siempre somos o los mejores del mundo o los peores del mundo. Bueno, en este caso creo que hemos pasado por los peores del mundo, al menos de estos 20 países que integran el G20, que supone ser los 20 países más importantes del mundo, ¿no?
Sí, no podía faltar el apero Macri a nivel internacional. Así que bueno, ya vamos a estar hablando sobre este tema.
Sí, creo que también es mencionar de alguna forma que si bien el G20 representa a los 20 países más importantes del mundo, la pregunta sería ¿por qué Argentina está allí? Digamos, uno podría pensar de que es uno de los 20 primeros países o más importantes países del mundo, y la realidad es que no. La verdad es que Argentina sigue en el G20 en honor a la trascendencia que ha tenido en el pasado, siendo uno de los países que por características ha sido muy importante en el pasado, y por hoy sigue ocupando algún lugar en el G20. Pero bueno, vamos a estar volviendo sobre este tema de la gira presidencial en Europa brevemente. Ahora vamos a conversar a raíz de estos, bueno, ustedes saben que ha ocurrido un hecho muy trágico, diría, en la ciudad de La Rioja. Ustedes saben que un grupo de manifestantes estaba protestando en la puerta de la Intendencia Municipal de la ciudad de La Rioja, y a diferencia de otras manifestaciones habituales, en este caso intentaron ingresar al edificio municipal con la ausencia total de la policía. Estamos en comunicación justamente de la ciudad de La Rioja con Guillermo Galván. Él es el viceintendente de la ciudad de La Rioja. Guillermo, muy buenas tardes. Raúl Mañasco te saluda del equipo de El Arte de lo Posible.
Hola, Raúl, muy buenas tardes para vos y la audiencia.
Guillermo, brevemente, ¿cómo está la situación en este momento en La Rioja? Sabemos de que siguen los conflictos con estos manifestantes y sabíamos de la ausencia de la policía y demás. ¿Cómo está en este momento la situación allá?
Bueno, mira, en este momento, Raúl, nosotros estamos por comenzar una marcha de toda la familia municipal de la capital, una marcha pacífica con la familia que se contrapone con los hechos delicados y tristes y violentos que vivimos lunes y martes, donde una patota integrada por funcionarios y militantes del gobierno de la provincia quisieron tomar el municipio. a esto se le suma el colorario, es la crisis y la asfixia financiera a la cual estamos siendo sometidos desde el día que asumimos. Nosotros no pertenecemos al mismo signo político que el gobierno de la provincia, nosotros somos un municipio de Juntos por el Cambio, la provincia obviamente la gobierna el kirchnerismo, y desde el día uno que asumimos nunca nos dieron los fondos que nos merecemos, nos corresponde como ciudad que tiene el 60% de la población de la provincia, y lamentablemente el mes pasado nos giraron cero pesos. Y el mes de septiembre nos enviaron 3 millones de pesos. Con eso tenés que bachear, tenés que poner luz, tenés que pagar salario, lo cual es imposible. Entonces esta asfixia financiera la tradujeron además para querer provocar una crisis social con nuestros empleados y, bueno, tomar el municipio y quedarse en una situación muy grave institucional, ¿no?
Guillermo, es inevitable hacer una, digamos, una analogía respecto a que, como bien mencionás, la provincia está gobernada por el peronismo y, digamos, y la intendencia es del signo político contrario, pero al margen de eso, nunca hemos registrado, al menos no hay antecedentes de un hecho similar donde un grupo de manifestantes quieran ingresar a un edificio, de, en este caso del municipio, y que la policía no haga nada. ¿Esta situación sigue sosteniéndose de esa forma o ahora la policía por lo menos ha ido a brindar algún apoyo o un cordón de seguridad?
Mira, en este momento que estamos haciendo esta marcha pacífica y la gente se está concentrando, no tenemos ninguna protección policial. Solamente hubo 3 policías en el día de ayer y nosotros hicimos participar para disuadir. Tenemos un cuerpo de seguridad donde el 80% es personal femenino, precisamente para disuadir, y fueron agredidas. Termina internada una de nuestras compañeras de trabajo y la otra con lesiones en su brazo, con contusiones, con quemaduras, porque tiraron bengalas que apuntaban a la persona. Y la verdad que esperamos que esto se supere. Estamos en una situación muy difícil para la economía de los argentinos. Y nosotros no podemos ponerle además un aditamento, otro conflicto político, donde además hay un malestar de la sociedad con los gobernantes. Y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar la paz social. La gente tiene que cobrar su sueldo. Para que ustedes tengan una idea, nosotros heredamos 4.000 trabajadores precarizados. Esos trabajadores precarizados no cobran más de 5.000 pesos. Son los chicos que recogen la basura, limpian las calles, desmalezan. Es imposible poder trabajar con personas que ni siquiera pueden comer 3-4 días. Están en la línea absoluta de la indigencia. Y también se ha tomado la decisión de pasar esas personas a planta, darles una obra social, aporte jubilatorio y un salario. Y el gobierno de la provincia hasta el día de hoy, hace ya 3 meses, se ha negado a depositar el sueldo también de sus trabajadores.
Y una consulta, y usted, me imagino que a raíz de estos episodios han hablado con el gobernador Quintela, él les atiende el teléfono, ¿qué dice? ¿Por qué no manda a la policía? Porque en este caso, digamos, se sobreentiende que la seguridad es, digamos, una obligación de parte de la provincia con todos los ciudadanos, sean del signo político que sean, y mucho más cuando se trata de un evento como esto, un episodio así.
Bueno, usted lo dijo, nosotros no tenemos fuerza de seguridad municipal. La responsabilidad de la seguridad ciudadana en la provincia está a cargo del gobierno provincial. La intendenta ya comunicó esta situación al presidente, al ministro del Interior, que se ha respondido, y al ministro de Seguridad. También se ha puesto en conocimiento de la justicia federal para que en caso extremo se envíe gendarmería y policía federal a resguardar las personas y los bienes del municipio. Porque también ayer, en un programa de televisión, estas personas que además no solo vienen y patotean, sino que además se muestran públicamente, van a los programas de televisión, salen en la radio, dijeron que iban a tomar el parque automotor. Nuestro parque automotor es el corazón del municipio, donde salen los camiones recolectores, donde salen toda la maquinaria que trabaja en la ciudad. Así que estamos en una situación de mucha desprotección y precariedad, no solo en lo jurídico institucional, sino también en lo personal y en los bienes, ¿no?
Buenas tardes, Guillermo. A Yelena Lancay, quien te habla. Te quería consultar, ¿tuvieron respuesta de parte del gobierno nacional atendiendo a todos estos hechos que estuvieron sucediendo?
Solamente el ministro Guado de Pedro le respondió a la intendenta que necesitaba un informe vinculado a los fondos, porque nosotros tenemos una mala ley de coparticipación acá provincial, solamente el 3.4% de los recursos vienen a la ciudad capital, con el 60% de la población, el 91% se queda a la provincia, y solamente se reparte el otro 5.5-6% en el resto de los municipios. Es imposible poder tener una política pública. Y el ministro del Interior le pidió a nuestra intendenta, que ya lo remitió, el informe vinculado a esta distribución de fondos. Porque además nos vienen adeudando desde el día uno que asumimos, nos vienen adeudando los recursos que le corresponde al vecino de la capital de La Rioja. Y a eso hay que agregarle el fondo educativo. Todos pagamos un impuesto. Hay un fondo de desarrollo educativo que lo cobran todas las provincias y todos los municipios que prestan el servicio de educación. Nosotros tenemos 8 establecimientos en la capital que dependen del municipio. Y hasta el día de hoy nos están debiendo 761 millones de pesos solo en ese fondo de desarrollo educativo. Podríamos haber equipado con laptop a todos nuestros chicos. Nosotros tuvimos una deserción escolar del orden del 40% con la pandemia, que fue muy mal manejada acá. Y además de eso, nuestros establecimientos educativos están en una situación también de mucha precariedad edilicia, ¿no? Necesitan infraestructura y no podemos hacer inversión.
Guillermo, te hago otra consulta. ¿Vos qué considerás que puede llegar a pasar en las elecciones, teniendo en cuenta de estos hechos que tuvieron un impacto no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional? ¿Qué considerás vos que los ciudadanos de La Rioja van a trasladar este malestar en las urnas? ¿Vos crees que va a haber un voto castigo para el gobierno que, en definitiva, como vos manifestás, no hace nada para poder protegerlos?
Mira, yo te soy absolutamente franco. Nosotros no estamos preocupados con el intendente en la elección del próximo domingo. Estamos preparando y tratando de blindar a nuestros trabajadores y al empleado municipal para lo que se va a venir acá a partir de diciembre. Nosotros estamos al borde de una hiperinflación con casi el 100% de aumento en los costos de los alimentos. No se olviden que en el interior es mucho más caro porque además se adicionan el costo del transporte. Uh-huh. El transporte es carísimo. Uh-huh. Tenemos las tarifas de electricidad planchadas. Nosotros no le pagamos a CAMMESA, que es el ente distribuidor. Eso también es una mentira porque en algún momento vos vas a tener que pagarle el que uh-huh. te vende la energía. Nosotros no tenemos congelado obviamente la tarifa del agua. Es un bien escaso en nuestra provincia. Tenemos un dólar que ha superado los 200 pesos, un litro de nafta que se paga el barril a 55 dólares, cuando en Estados Unidos se paga 85, es decir, se está subsidiando. Y sabemos que es un país que no va a aguantar. Sabemos que vienen situaciones muy críticas sociales y que va a ser imposible para nosotros poder movilizar nuestra fuerza laboral que cobra 5.000 pesos, que hay 4.000 precarizados que cobran 5.000 pesos, chicos. ¿Qué le vamos a ir a decir? Que tiene que ir a recoger la basura. Entonces nosotros estamos preparando el escenario que viene. Y ese escenario que viene tiene que encontrar a estos trabajadores, al menos fuera de la línea de indigencia, porque los sueldos no superan los 30.000 pesos. Son provincias, nosotros somos la anteúltima provincia en materia salarial, somos de las peores pagas. Entonces estamos preparando el escenario de lo que viene. Y hay que es la responsabilidad que tenemos los gobernantes, anticiparnos a las crisis.
Guillermo, la última, antes de ya liberarte. Me imagino que han radicado alguna denuncia penal a raíz de los hechos de estos días. ¿Tienen identificado quién ha sido el grupo que ha propiciado los incidentes?
Los tenemos identificados, obviamente son personajes conocidos de barras acá, barras bravas de la ciudad, militantes del gobierno, que han hecho las denuncias penales y ya te digo, se hizo ya la presentación en la justicia federal para que en el caso de que la provincia
se contraponen a una marcha pacífica de parte del resto de la ciudadanía. La verdad que La Rioja es una ciudad tan tranquila que imaginarla convulsionada de esta manera es algo que le puede doler a cualquiera, ¿no?
Sí, realmente tremendo escuchar, bueno, hemos visto videos en redes sociales, pero es tremendo escuchar este problema que hay institucional, ¿no? Porque y avalado por el gobierno nacional y el gobierno provincial, realmente es algo que nos asombra y que nos llama la atención.
Sí, además más allá de que está evidentemente digitado por alguien con la connivencia del gobierno provincial que a propósito sacó a la policía del lugar, pero está aprovechándose de una realidad latente que es durísima y que es la que mencionaba recién Guillermo Galván, que es esto de que hay gente que cobra 5.000 pesos, 5.000 pesos, cuando tenemos a una vicepresidente que cobra dos pensiones de 2.800.000 e incluso que están hablando de dar una pensión a Amado Vudú o una pensión graciable a Amado Vudú. O sea, ¿cómo se puede convivir con esta realidad mucho tiempo más? Porque mirar un poco para atrás la historia y uno ve, qué sé yo, los albores de la Revolución Francesa, por mencionar algo, había evidentemente una distancia entre la casta política o realeza de entonces, cómo vivía lejos del sufrimiento del pueblo y el sufrimiento que tenía el pueblo mientras tanto. Entonces, eso obviamente propició una terrible revolución histórica, pero acá no hay mucha diferencia tampoco cuando uno ve estos números, ¿no?
Sí, realmente tristísimo teniendo en cuenta los índices de pobreza de nuestro país y bueno, con 5.000 pesos claramente nadie puede vivir, ya ni siquiera se considera pobre y estaría en el rango de indigencia y como decía el vicegobernador, mucho más abajo. Realmente sí. Muy, muy triste que se utilice políticamente estas situaciones terribles y nefastas que están pasando, bueno, sobre todo en esta época que ya se acercan las elecciones.
Sí, claramente tiene un mensaje político, eso está fuera de discusión, pero pone en el tapete algunos problemas que tenemos que todavía que resolver. Esto lo mencionábamos en un programa anterior, esta realidad de que la mayoría de los municipios del país, no es La Rioja la excepción, la mayoría de los municipios del país son deficitarios, es decir, gastan mucho más que lo que recaudan por tasas. Y eso obviamente los pone en una situación de dependencia del gobierno provincial. Entonces, cuando uno ve esta realidad, es un manejo político. Si vos sos del mismo signo político del gobernador, bueno, te va a girar todos los meses el subsidio como para que puedas pagar el sueldo de 4.000 empleados que le dejó encima la gestión anterior. O sea, no son 4.000 que tomaste vos. Claro. Y si no te llevas bien con el gobierno de turno, entonces te propician estas situaciones durísimas que parten esencialmente porque tiene, como mencionaba recién el viceintendente, una coparticipación del 3% del gasto provincial con el 60% de la población. No hay que ser matemático para hacer cuentas a esta altura.
Sí, claramente hay una dependencia muy grande de parte de la intendencia hacia el gobierno provincial y bueno, al pertenecer a distintos signos políticos, lamentable que el gobierno se preste para estas situaciones, ¿no? Porque tengamos en cuenta que son familias las que están detrás de toda esta puja política, intereses políticos, son familias que llega el almuerzo y tienen que darle de comer a sus hijos. Realmente es muy triste ver cómo la política utiliza la necesidad para poder perpetuarse en el poder y si no sos de su bando, perjudicar a la población.
Sí, yo creo que esto también toca dos temas que uno es actual respecto a la injerencia del gobierno nacional en cuanto a seguridad interior, es decir, sin olvidarse que nuestro flamante canciller Santiago Cafiero dijo de que va a tener una cancillería federal, o sea que se iba a abocar al interior del país cuando su misión era el exterior. Tanto el Ministerio del Interior como de Seguridad parecen estar ausentes justamente de este espacio que deberían ocupar. Y este tema ya viene de larga data, sobre todo en el sur, ¿no? Cuando uno ve estos conflictos con supuestos grupos autodenominados mapuches que son pocos, porque la mayoría de las organizaciones descendientes de aborígenes, por el contrario, repudian este tipo de atentados, toma de terrenos y demás, hacen este tipo de atentados contra la propiedad privada, contra la gente, contra la salud y todo, en un marco donde el gobierno provincial está desbordado y el presidente le manda una carta a la gobernadora de Río Negro diciéndole que no están sus atribuciones procurar las palabras más, palabras menos, procurar la seguridad del interior. Y es más, si uno ve el estatuto mismo de la Gendarmería Nacional, está creada como una fuerza para custodiar las fronteras, entre otras cosas. Por lo cual, si esto no es frontera, tan cerca del límite con Chile, en un conflicto que tiene ribetes internacionales, porque todos sabemos que esta RAM tiene domicilio en Londres y que es la misma BBC la que fogonea habitualmente estos reclamos por soberanía cuando no existe tal soberanía, la verdad es que si esto no es una función digna del Poder Ejecutivo, no se me ocurre un marco más adecuado todavía.
Sí, yendo a distintos puntos cardinales de nuestro país, también podemos hacer un correlato con lo que pasa en la inseguridad en Rosario. Tengamos en cuenta que las autoridades de Rosario se han puesto en comunicación con el gobierno nacional pidiéndole refuerzos por el nivel de inseguridad producto del narcotráfico y el gobierno nacional una vez más dándole la espalda a los argentinos que están sufriendo estos hechos, ¿no? Si bien tienen distintos orígenes, porque en Rosario se da producto del narcotráfico, pero también hace a hechos de inseguridad.
Sí, yo creo que hay ayuda nacional o federal cuando es una provincia o un gobierno aliado, y cuando se trata del signo opositor, ahí no hay nada. Lo cual, llevado al nivel provincial, porque la provincia hizo lo mismo con la ciudad de La Rioja, casi que podría, bueno, algunos lo han calificado de mini golpe de Estado, ¿no? Porque en definitiva, pretender hacerse con el edificio del gobierno, en este caso el gobierno municipal, por un grupo de protesta, de matones, no sé, de patoteros, como uno lo quiera llamar, el municipio totalmente indefenso, de alguna forma puede entenderse en ese contexto. Y también nos menciona esto, o nos trae a colación, esta realidad que se da en muchos municipios, cada vez más frecuente, de aquellos municipios más pudientes, los de conurbano bonaerense prácticamente todos, que ante la desesperación, la falta de seguridad brindada por la policía provincial, logran hacer fuerzas locales, ¿no?
O sea, propia policía.
Policías locales se le puede llamar, pero no son policías, la mayoría no tienen personal armado, terminan siendo como personal de seguridad privada, no queda muy claro qué función cumplen, pero con el aditamento de que estos terminan siendo muchas veces fuerzas de choque o fuerzas de los intendentes, ¿no? Que las terminan usando a estas policías locales como si fueran soldaditos de batalla, y entonces cuando hay algún enemigo, algún opositor haciendo, no sé, una campaña, le mandan a la policía local a amedrentar, a ver qué están haciendo, a pedirle documentos, a decirle que se tienen que ir y cosas como esas. Que tampoco está bien, pero parte de un origen donde si la policía provincial no está para cumplir la función que tiene que cumplir, sea porque es una orden del gobernador o por la razón que fuera, pone una situación de desesperación a muchos municipios. Pero también la realidad de que hay muchos municipios, como el de La Rioja, que no tienen fondos ni capacidad como para afrontar el armado de una fuerza local.
Me recordaba, mientras relataba los hechos, el vice intendente Guillermo, me recordaba a hechos vividos en la provincia de Jujuy, cuando Milagros Salas intentaba tomar la casa de gobierno en la provincia, y habiendo pasado tanto tiempo de esos hechos lamentables, y hoy viendo la presa, me da una luz de esperanza de esperar que estas personas que están atentando contra nuestra institución política puedan no hacerle frente a la justicia, y que la justicia actúe y que también puedan pagar por estos hechos de violencia y delictivos.
Sí, ojalá que por primera vez tal vez en La Rioja la justicia se ponga los pantalones con estos hechos y haya condenados, ¿no? Detrás de estos hechos repudiables que han ocurrido y que siguen ocurriendo aparentemente todavía en La Rioja en intento de, bueno, de coparse con el municipio. Ayelen, vamos a una pequeña pausa musical y luego seguimos con este tema, bueno, el que sería más el tema de la semana, ¿no? Que es la gira presidencial o las vacaciones del gobierno en Europa.
El arte de lo posible, miércoles a las 18, en el aire de Radio Amadeus 91.1.
Ashamed of what I've done, what I've become. These hands are dirty. I dare not lift them up to the Holy One. You plead my cause.
Bueno, se iba Lauryn Daigle con How Can It Be. Y bueno, hoy quien también se ha ido de Dolores ha sido Macri, que finalmente se ha presentado en la justicia a pedido del juez por la causa esta que investiga los supuestos espionajes a los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan. Pero en lugar de contestar preguntas, Macri fue con un duro escrito para recusar al juez. Creo que hay a esta altura más que un argumento para sustanciar la recusación del juez, atendiendo a estos pedidos de, creo que un poco desmedidos, de que tiene que presentarse a declarar o que se iba a sugerir el procesamiento o el pedido de captura internacional y tantas cosas que circularon atrás de esta causa que viene ya de por sí dilatada, pero creo que con un poco de suspicacia, entendida en el marco de una campaña electoral, por lo cual, más allá del presentarse a la justicia, creo que, bueno, ha sido un pedido de recusación bastante acorde a las circunstancias y sobre todo a los antecedentes del juez, que de por sí ya no son muy buenos y nadie entiende tampoco con mucha ciencia por qué debería, digamos, encauzarse en Dolores cuando esto es un episodio que ha ocurrido con el gobierno nacional, más allá de que pueda haberse empezado la demanda, que pueda dar inicio en Mar del Plata, ¿no?
Sí, así es. Bueno, esperamos saber cómo avanza esta causa, que vos bien decías, Raúl, hay muchísimos argumentos por los cuales recusar a este juez de público conocimiento, que claramente no ha sido objetivo y parcial. Así que bueno, nos quedaremos a la espera de que se resuelva.
Bueno, volviendo al tema de el señor presidente recorriendo tanto la cumbre del G20 como la conferencia sobre cambio climático, o COP26, como lo han denominado, han surgido muchas críticas. Ya hemos escuchado hasta el cansancio aquellas burlas relacionadas a las 20 personas que asistieron al auditorio. Aparentemente se dice de que las 20 personas eran de la comitiva argentina, es decir, que en definitiva el auditorio era su propio auditorio, por lo cual terminó siendo casi como una reunión interna de gabinete con los que estaban allí presentes. Esto surge de aparentemente se tomó una foto de los mandatarios en la Fontana di Trevi, en Roma, a la que Fernández no fue. Y tampoco fue ningún representante por la Argentina. Se dice que no fueron porque estaban preparándose en el auditorio para la conferencia. Pero bueno,
Para hacer relleno.
O algo por el estilo, al menos es lo que circuló. La crítica más grande al presidente es sus comentarios habituales al tema de la deuda, y no pudo faltar el pero Macri, pero esta vez a nivel internacional, ya que en su conferencia en el G20 mencionó, entre otras cosas, que el problema de la Argentina era la deuda que había tomado Macri con el Fondo Monetario Internacional, lo cual ha generado, sorpresa en muchos delegados de otros países, porque no recordaban así un ejemplo donde un mandatario hable del mandatario anterior. Normalmente en la política internacional, un gobierno como un país como Argentina es un país tal, y no entienden de diferencias entre
signos políticos.
Claro, entre signos políticos, entre uno y otro, más allá de que saben que es otro presidente desde ya, pero nunca hemos escuchado que sea Biden echando la culpa de algo a Trump o algo por el estilo, ¿no?
Sí, la verdad que lamentable esto. Este tipo de discurso normalmente lo solemos escuchar en los programas de debate político argentino, que claramente esto no se puede trasladar a un entorno internacional, menos a reuniones con otros mandatarios donde hay una diplomacia y hay un protocolo que seguir. Pero bueno, estamos cada vez no nos sorprendemos por lo que hace el gobierno, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Es más de lo mismo.
Sí, creo, todo el discurso de Alberto Fernández, tanto en el G20 como en Glasgow, con el tema de la conferencia de cambio climático, siempre ha sido en torno a la deuda. Y uno diría, bueno, es entendible en el G20, tal vez, que uno hable de la deuda, porque bueno, es lo que más preocupa a la Argentina en este momento. Entendamos de que Argentina aspira a refinanciar nuevamente la deuda del Fondo Monetario a muy poco tiempo de que pueda entrar en default. Sería, si entra en default, sería el noveno en la historia de la Argentina, por lo cual hay mucha preocupación, porque sabemos que detrás de un default se hacen cada vez más inaccesibles las tasas y los nuevos créditos. El gobierno desesperadamente está buscando refinanciar la deuda como para seguir, tomando deuda y quién sabe hasta cuándo sostener este proyecto de no sé siquiera si es un proyecto económico, pero bueno, patear la pelota hasta el 2023 si es que llega. Y en ese tono es que ha recurrido del uso de la palabra muchas veces, reclamando que la deuda debería ser algo que habría que revisarlo respecto al desarrollo de algunos países, que tiene que ser sostenible, etcétera. Y cuando le toca viajar a Glasgow y la charla se da en torno a la conferencia de cambio climático, que esto es algo de las Naciones Unidas, incluso también en el evento especial que solicitó Estados Unidos sobre una emisión de metano, en ambas, siempre refiriendo a la deuda, solo que enganchándola con la parte ecológica, diciendo, bueno, a ver, necesitamos que los países que tienen deuda puedan dar este crecimiento y eso vincularlo con el desarrollo sostenible y la contaminación y qué sé yo, cuántas cosas raras. Y aprovechó para meter el gancho con esto de el hidrógeno verde, este anuncio que hizo el Agustín Pichot. Es Agustín el exjugador de rugby que ahora oficia como de embajador, no sé, económico o algo así en la Argentina, buscando negocios, y que aparentemente habría conseguido que una empresa australiana, cuando haría lo que nadie hace, ni siquiera los argentinos, invertir en la Argentina, y nada menos que la friolera de 8 mil millones de dólares para generar hidrógeno verde, un anuncio, bueno, hay que ver.
Un poco extraño.
Sí, hay que ver qué pasa después, pero lo mencionó también, y casi como diciendo, bueno, si queremos este tipo de inversiones, tenemos que desarrollarlas con teniendo en cuenta que haya menos endeudamiento y cosas, argumentos muy, muy estrambóticos, tal vez, de parte del presidente, que en todos lados donde iba hablaba de la deuda. Yo casi me lo imagino que después se iban a, no sé, a Piazza España, en Roma, a comer un fettuccini y le mencionaba el tema de la deuda al mozo, porque a esta altura era su monotema el tema de la deuda.
Y yo creo que es su preocupación, porque por un lado tiene al sector más íntimo o interno de su partido, donde realmente no tienen cero intención de que haya una renegociación con el fondo, de que se pague la deuda, y por el otro lado, bueno, el latente hecho de que si no se paga vamos a entrar en default, y bueno, el problema económico que tenemos en puerta, con lo cual yo creo que tiene un dilema muy grande y eso se termina viendo en todos sus discursos, ¿no? Porque el eje ha sido el tema de la deuda.
Sí, más allá del desplante que tuvo con Biden, con quien quería una reunión y apenas se sentaron para darse la mano, duró 10 segundos o algo así, 15 segundos, en el cual Biden le mencionó que había visto al Papa y ahí terminó toda la conversación que podía tener con la Argentina, ¿no? Creo que esto trae un poco un baño de realidad de lo tristemente ubicado que se encuentra hoy nuestro país en el mundo, ¿no? Lo mal que encaja, y que la verdad que nadie debe entender a esta altura por qué sigue en el G20, pero tenemos la sensación de ser, viste que alguno siempre conoce a una familia que vive muy encerrada en su casa y que hacen todo mal y que se gastan toda la plata, viven pidiendo el plata a todo el mundo. Y vos decís, bueno, es una realidad difícil, qué sé yo, nadie quiere laburar en esa casa, pero todos viven pidiéndole mangazos a los familiares para que lo sostengan, y encima viven con una vida de lujo, y por si todo esto fuera poco, puertas adentro dicen ser los mejores, que son el ejemplo a seguir, que son la familia Ingalls. Claro, dentro de tu casa uno puede decir lo que quiera y creérsela, pero cuando salís al mundo y nadie te quiere ni dar la mano, y se te alejan todos. Y
sacarse una foto.
Claro, ahí es donde viene el baño de realidad, de decir, bueno, finalmente está claro de que uno puede, puertas adentro, cerrar la economía, hacer todo al revés, y decir, bueno, mientras a la gente la convenza de que si tiene para comer, es feliz, esto puede...
O si tiene platita.
O si tiene el plan platita, te dan 15 mil pesos, 5 mil pesos, que, digámoslo, 15 mil pesos son $75, ¿no? 197 llegó... Todavía el 1 alcanza los 200, pero está muy cerca de los 200. He contado con liqui 213, así que con números como esos ni siquiera es que... No es que lo justifique, ¿no? Pero ni siquiera termina siendo una política en serio. Darle $70 a una persona para querer comprarle un voto, o como pasó, digamos, con el intendente de este pueblo de Santa Fe, Colonia, que no me acuerdo el nombre, que salió en los audios donde le ofrecía 10 mil pesos a cambio de la foto donde lo votaba. Sí, 10 mil pesos son $50. O sea, pensemos, ¿no? O sea, no está mal vender el voto. Pero esto ya es hasta denigrante, digo, paralelamente, porque por $50, no es que por $1 millón, qué sé yo, uno lo diría. No lo justifica porque también está mal. Pero además que está mal, estos son amarretes, porque te terminan, digamos, corrompiendo por monedas, ¿no? Compran el voto por un lavarropa, por $50.
Claramente la corrupción está mal, por un peso o por un millón, pero esto muestra también cómo está nuestra economía, ¿no? Que hasta los actos de corrupción terminan siendo cada vez más chicos y se nota que el problema económico termina teniendo impacto también incluso en los actos de corrupción.
Sí, y volviendo al tema del cambio climático, ha habido otro casi desplante de la Argentina, porque se había firmado un documento, se iba a firmar un documento que se comprometía a disminuir la tala de árboles o algo por el estilo. Y Argentina dijo que no lo iba a firmar, después lo sacaron de la lista, último momento dijeron sí, sí, lo vamos a firmar, y todo un lío de gente que iba y venía diciendo sí, adherimos, no adherimos. La cosa es que había que firmar el documento y finalmente no había nadie para firmarlo, porque estaban en esta conferencia de Alberto Fernández haciendo bulto, y lo terminaron arreglando con un videíto que tuvo que mandar Alberto diciendo que adhería. Bueno, una cosa medio patética, pero que también toca este tema, porque el presidente de alguna forma dio a entender como que, bueno, sí, está, que ustedes quieren que les paguemos la deuda, pero nosotros podemos ofrecer hidrógeno verde y cosas así, como diciendo, podemos compensar con ecología. Este tema no es un tema nuevo, este tema viene de hace mucho, el tema del carbono verde, como se le llamaba antes, relacionado al desarrollo de los países, a la deforestación, que también está vinculada, y a la producción de oxígeno. Sobre todo con Brasil a la cabeza, que tiene la mayor superficie de bosques en el mundo, con el Amazonas o de selva, que es un gran productor de oxígeno. Toda la vida se le exigió a Brasil que deje de talar árboles, porque ese es el oxígeno del mundo, sino que vamos a respirar dentro de 50 años. Y Brasil, amablemente, desde hace muchos años, mantiene una postura de decir, bueno, si ustedes quieren que nosotros no talemos nuestros árboles, entonces páguennos por no hacerlo. Esto, que podría sonar como desatinado de primera mano, no lo es tanto si uno tiene en cuenta que los argumentos de Brasil en su momento también decían que los países que hoy son desarrollados, ellos en su momento ya hicieron su impacto a la ecología talando sus árboles. Entonces, si pudieron desarrollarse en función de talar sus árboles, entonces Brasil y todo el resto de los países tienen derecho a hacer lo propio. Ahora bien, si todos consentimos que con esta política finalmente un día no va a haber más árboles en el mundo, lo más lógico sería que aquellos países que son desarrollados paguen a estos que tienen la producción de oxígeno en la mano para que sigan produciendo oxígeno y no se vean, digamos, en su derecho de cumplir también su anhelo de desarrollarse. A raíz de todo esto viene de hace mucho un proyecto, una idea de que aquellos productores de oxígeno deberían recibir una compensación por ello. Argentina es un buen ejemplo, no tanto por la cantidad de bosques que podamos tener, que no es tanta como obviamente el Amazonas, sí tenemos nuestro Chaco salteño y demás, pero tenemos una gran superficie de producción agropecuaria que produce oxígeno, porque mucho se ha hablado de la contaminación que produce el campo por las máquinas o por el metano que producen las vacas y tal, pero no se habla de que en compensación todo el oxígeno que producen las pasturas de esas vacas o la agricultura durante su ciclo verde, su ciclo vegetativo, eso podría compensar con creces, con oxígeno, todo aquel consumo que haya tenido o digamos, impacto de carbono al medio ambiente. ¿Por qué no se habla de esto? Bueno, por los intereses siempre son los mismos. La idea, por lo menos del gobierno argentino, es de que los productores sostengan al erario público, sostengan al gobierno nacional y a las provincias, pero no reciban ninguna compensación al respecto. Entonces, viéndolo de una nueva óptica, tal vez Argentina debería reclamar, como el resto de los países que producen oxígeno, al mundo que sea compensado por eso, y al mismo tiempo el gobierno compensar a aquellos productores de oxígeno que tienen una hectárea, dos o 50.000 de materia verde que produce oxígeno, por producir oxígeno, por lo pronto bajándole los impuestos o incluso compensándole para que produzca más oxígeno.
Sí, tal cual. Esto es algo que no se suele hablar, pero que sí, yo creo que en un futuro va a ser cada vez un tema de debate, por lo menos en principio, hasta que se empiece a reconocer, como vos bien decías, estos lugares que son productores de oxígeno y que hoy quizás no se le da la importancia o el valor que tienen.
La pregunta es si esto sería viable con la idiosincrasia política argentina, porque en definitiva esto es lo que reclama un poco Alberto Fernández en la cumbre, diciendo, bueno, a ver, páguenos por producir oxígeno o sáquenos deuda, Pero al mismo tiempo, Argentina tiene una ley que, digamos, de conservación de bosques, que por lo pronto sé que en la provincia de Misiones se aplica, que la provincia de Misiones te prohíbe la tala de cierta superficie para justamente lo mismo, producir oxígeno, conservar la naturaleza, y que el gobierno nacional tenía que compensar económicamente todos los años y no lo está haciendo. Tiene una deuda de 50 millones de pesos con la provincia de Misiones por esto, por ahí era más de 50, ahora no me acuerdo exacto el importe, pero una terrible deuda con la provincia de Misiones por compensaciones de oxígeno que está produciendo y que el mismo gobierno no paga. Entonces pide que le paguen de esto en otro país, en el mundo, pero al mismo tiempo no hace ese mismo pago interno con las provincias.
Claramente, viniendo de este gobierno es propio que eso pase. Pero bueno, ya no, como decíamos hace un rato, no nos sorprende nada de las políticas económicas que termina tomando el gobierno actual. Y la noticia con la cual nos despertamos esta mañana es de que el secretario Roberto Feletti admitió que están analizando algún tipo de intervención en vendría a ser congelamiento de precios en los medicamentos. O sea que no solamente el congelamiento de precios alcanzaría a los alimentos, sino que también están evaluando la posibilidad de extenderlo a los medicamentos. Con lo cual, imagínense, los empresarios vinculados a la industria farmacéutica salieron a dar sus declaraciones y su repudio. Se unieron las tres cámaras que agrupan a los laboratorios en todo el país para emitir un comunicado conjunto y repudiar los dichos de Roberto Feletti, que dijo no puede haber consumos esenciales como alimentos y medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. Ya sabemos que estas políticas no tienen ningún impacto positivo, como veníamos hablando en el programa anterior, en cuanto a mejorar nuestra economía. En el pasado ya se probó esta receta y no funcionó, y siguen insistiendo con los alimentos y ahora siguen insistiendo con los medicamentos. Yo creo que los empresarios argentinos están todos expectantes de si este tipo de congelamientos se va a extender a otro sector, porque esta semana los perjudicados son los laboratorios y vamos a ver qué pasa más adelante.
Cuando en su momento congelaban las tarifas del gas, de la luz y de todas esas cosas, mucha gente por ahí lo tomaba como positivo, el ciudadano de a pie que dice, bueno, yo no quiero pagar mucha luz y está bien quien no quiere pagar menos en lo posible y tal vez hemos pagado tarifas muy caras mucho tiempo. Aclaro que con el tema de la luz hay un acto de injusticia muy grande porque en la ciudad de Buenos Aires se paga una luz súper económica y en el interior del país no. Y esto es no solamente que es regresivo, sobre todo porque el poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires respecto, o incluso del conurbano, respecto del interior del país es inversamente proporcional. O sea, terminan pagando la luz más cara que ellos que ganan menos, sino que también a veces es hasta irrisorio porque a veces provincias que son productoras de energía y muy cerca de donde está la fuente de producción, digo, por ejemplo, los vecinos de Yaciretá, por mencionar algo, pagan una luz muy cara y muy lejos del centro de producción, en los consumos en las grandes ciudades se pagan luces económicas o energía económica, por lo cual hay un acto de injusticia. Pero volviendo al tema, por ahí más de uno habrá dicho, y bueno, está bien, total, mientras a mí no me toque, ¿qué me importa? Ahora, bueno, fueron encontrados alimentos, aquellos productores de alimentos que fabricantes que hoy están perdiendo, tal vez por esto, hoy lo están padeciendo, y otros han dicho, bueno, sí, está mal, pero bueno, mientras mi casa, mi metro cuadrado, ahora van por los medicamentos, y probablemente después van a seguir. Es muy difícil que una política de esta tenga un stop ahí, es difícil. Normalmente empiezan con una cosa y después siguen con otra.
Sí, realmente vemos que este tipo de políticas no solamente que no funcionan, sino que también vemos el avance del gobierno conforme al no haber una reacción de parte de los empresarios. Yo creo que el gobierno esperaba una reacción un poco más agresiva y y no es lo que pasó, así que bueno, ahora es otro sector el que se ve afectado. Otra de las noticias que también tuvo repercusión muy llamativas, porque en la provincia de Mendoza se hizo un análisis de los productos con precios congelados, y fue muy llamativo que el inspector que hizo este análisis emitió un informe de los de la totalidad de los productos analizados, un 25% encontraban productos por debajo de los precios congelados. Entonces este inspector hacía un análisis de que en definitiva a la hora de congelar los precios, él se preguntaba qué parámetro habían tomado, ya que en el mercado se encuentran productos que están por debajo de estos precios congelados o precios que se supone que el Estado los está poniendo como precios cuidados. Por lo cual vemos que esta medida en muchos sentidos, no solamente como medida a la hora de llevar adelante, no va a funcionar porque no funcionó en el pasado, sino que también la metodología que utilizaron no ha sido la mejor, o por lo menos podemos ver con este análisis de este inspector, vemos que no sabemos cuál es el parámetro que utilizaron. Ya hemos hablado en un programa anterior del hecho que han incluido bebidas alcohólicas, que esto también no es algo que sea esencial o de extrema necesidad, y sin embargo terminan perjudicando a estos sectores o incluyendo cosas que no son esenciales.
Sí, yo agrego con el tema de los medicamentos, una cosa es de que a raíz de los congelamientos de precios uno quiere ir a comprar yerba y no hay yerba, o no hay determinada marca de yerba, y uno dice, bueno, qué sé yo, tomarás café, o buscarás en otro lugar, o no tomarás mate, o bien cambias de marca, qué sé yo. Ahora, con el tema de los medicamentos no es lo mismo. Porque si uno es, y generalmente los medicamentos son, digamos, necesidades de la gente, no creo que exista, por definición, un medicamento que uno lo tome porque sí, excepto algún suplemento vitamínico, que uno dice, bueno, quiero, no sé, un aporte de vitamina C, lo que fuera. El resto son medicamentos que son necesidades. Quiere decir con esto que si llega a haber un faltante de medicamentos a raíz de un congelamiento de precios, hay gente que no va a poder, que va a ver su salud afectada. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Qué le decimos a un jubilado que gana 25 mil pesos por mes, y cuando la canasta básica de un jubilado es de 75 mil, entre otras cosas por la proporción del gasto en medicamentos, ¿qué le decimos cuando vaya a la farmacia y no encuentre el medicamento? Eso sin dejar de mencionar una realidad muy particular del negocio farmacéutico, ¿no? Que uno puede, cuando va a comprar alimentos, va a la góndola del supermercado y elige el que quiere ahí mismo. Es decir, bueno, necesito llevar queso, agarro el queso que más me gusta. Ahora, con el tema de los medicamentos, uno no va a la góndola, va al mostrador de la farmacia, habla con el farmacéutico y le dice, dame tal remedio. Muchas veces los médicos te lo prescriben por droga y otras veces te lo prescriben por marca. Pero el hecho de que haya uno con precio congelado y otro que no, no significa que el farmacéutico te va a dar el que es más barato porque el farmacéutico quiere. A veces te pregunta alguna marca en especial, cuando no te prescriben una marca, y a veces uno le dice, dame más barato, o dame cualquiera, o dame el que te parezca. Y a veces el mismo médico te receta una marca comercial. Por lo cual, y si no está eso, o sea, no es como la góndola, quiero decir, no es que uno puede, va y elige, y vas a la góndola y dice, ah, esto está más barato, lo compro. Uno va a la farmacia y dice, dame tal droga o tal remedio, y no está viendo si el precio hay uno más económico, más competitivo. No siempre, hay gente que lo hace, evidentemente, pero no todos.
Sí, hablando sobre este tema, el secretario de Feletti hoy se estaba reuniendo con la ministra de Salud para hablar sobre esta nueva medida y, bueno, ponerse de acuerdo, porque él tenía una contemplación que era la que vos manifestabas, ¿no? El tema de los jubilados, y que teniendo en cuenta que el PAMI es uno de los principales clientes de las cadenas farmacéuticas. Así que, bueno, como hacías este análisis, Raúl, yo creo que los jubilados van a terminar siendo los más afectados.
Bueno, no voy a hacer un chiste respecto a los penes de madera de, de la ministra Bisotti y el congelamiento de precios, porque ya llegamos al final del programa, así que hay que entregar como corresponde en tiempo y forma. Así que, Ayelen, lo único que te voy a pedir es, por favor, recordarnos las vías de comunicación si alguno quiere comunicarse con el programa.
Pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales, en Twitter como @elarteposible. Y bueno, quedamos esperando mensajes, comentarios, y nos estaremos reencontrando la semana que viene.
Dios mediante, faltan apenas segundos para las 19, así que aquellos que están volviendo a casa les deseamos un buen regreso. Ya son las 19, queremos agradecer como siempre el acompañamiento de la audiencia, la presencia y la dirección técnica de Ricardo Piñeiro en los controles de esta emisora.
Auspiciaron este programa Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Cada miércoles a las 18, El Arte de lo Posible. Un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelen Alancay.